Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café. A nombre de la titular de este espacio, la maestra Karen Zobeida Vargas Pelayo, que en esta ocasión no nos pudo acompañar y a quien le envío un cordial saludo, pues me encuentro frente al micrófono, Silvestre Díaz, agradeciendo a quienes hacen posible que este programa se emita. En la subdirección regional, Elia Macías Vargas, Antonio Díaz en la operación técnica y Mariana Morán en la asistencia de producción. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Saben ustedes que este espacio es para comentar literatura, para disfrutar y desde luego un espacio para comentarios, para retroalimentación. Así que les recuerdo las líneas telefónicas de Radio Universidad 38250-31 y 38265-32. Si usted nos escucha afuera de Autlán, comuníquese al 01800-633-8065. Le invitamos también a escribirnos al correo electrónico xhanu@hotmail.com y visitar nuestras redes sociales, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y antes de presentar al invitado de esta tarde y comentar un poco sobre el libro que estará ocupándonos en este momento, les invitamos a escuchar la siguiente información.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café. café del día.
Una ceguera blanca se expande de manera fulminante. Internados, en cuarentena o perdidos por la ciudad, los ciegos deben enfrentarse a lo más primitivo de la especie humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera relata cómo la desesperación, ignorancia y desesperanza sobre lo que está sucediendo se transforman en frustración y violencia, enfrentando a unos ciegos con otros. En esta obra, José Saramago teje una aterradora parábola acerca del ser humano, que encierra lo más sublime y miserable de nosotros mismos.
Muy bien, pues escuchando esta breve sinopsis acerca del libro que estaremos abordando esta tarde, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, nos acompaña en esta cabina y en los micrófonos de Radio Universidad Óscar Díaz Radillo, estudiante del octavo semestre de Mecatrónica. Óscar, bienvenido.
No, Silvestre, muchas gracias. Es un placer estar aquí en la Borda del Café. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pues sí, soy estudiante de ingeniería en mecatrónica, ya en la parte final de esta gran y muy sorprendente carrera. Y pues sí, aquí estaremos hablando y charlando un ratito de temas que yo creo que les van a gustar.
Excelente. Y bueno, muy importante la literatura independientemente de la carrera que estudiemos, ¿no?
Exacto.
Y entonces, cuando me comentabas que compartirías este libro de Ensayos sobre la ceguera, me pareció muy interesante. Es una novela, aunque el título pareciera ser sugerencia a esta forma de escritura en la cual se hacen apuntes u opiniones, el ensayo como tal. Pero bueno, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de por qué compartir este libro o qué fue lo que más te interesó de él.
Sí, y bien, como tú lo dices, tal vez el nombre como que sí medio nos podría algo confundir, ¿no? O sea, un ensayo sobre la ceguera, y como bien tú lo dices, pero es una novela demasiado interesante, es una novela que embarga temas también muy interesantes. ¿Por qué decidí yo leer este libro? Primeramente fue una recomendación de una amiga que ya lo había leído. Me hace la sugerencia y pues la acepto. Me encantó, te lo digo desde ahorita, me encantó, tal grado que ya no, lo he leído más de una vez. Porque José Saramago tiene esa esencia de darnos a ver de que somos ciegos, Silvestre. A nuestro gran alrededor somos ciegos porque pasan tantas cosas y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta.
Hacemos los ciegos, ¿verdad?
Exactamente, nos hacemos los ciegos.
Vaya, pues entonces recuerdo que cierto autor decía que un buen libro no se lee sino que se relee. Entonces ya has Exacto. tenido esa experiencia con Ensayo sobre la ceguera, y que desde luego una novela o la creación literaria, aunque sea ficción, engloba, como comentas, temas de profundidad, temas de actualidad. En el caso de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿qué temas son los que explora, de qué forma lo hace, qué ocurre en esta ficción o en este relato que crea Saramago?
Pues no sé si te gustaría que te explique un poco.
Sí, claro.
del tema. Bueno, pues, ¿en qué consiste este gran libro, no? Nos narra la historia de un hombre, el cual, afectado repentinamente por una rara y misteriosa ceguera blanca, desde ahí ya abarca un misterio, porque regularmente, yo creo que todas las personas que son ciegas, ¿qué es lo que ven? Oscuridad.
El color negro sería quizá el primero que viene
Ajá,
a la mente, ¿no?
Y José Saramago, ¿no? José Saramago dice, yo les voy a hacer que vean blanco. Bueno, ¿no? Nadie sabe cómo apareció o de repente cómo vino, pero esta va afectando a toda persona sin importar razas, posiciones económicas, género o incluso la edad. Esta ceguera blanca misteriosa cada vez va tomando más fuerza, al grado de que todas las personas, a excepción de una mujer, no queda ciega. Esta mujer es quien llevará y liderará a más personas que más pueda ayudar a sobrevivir. con esta gran enfermedad, si es que así se le puede llamar.
Es decir, es una especie de pandemia generalizada en la cual nadie se salva excepto una mujer, es quien curiosamente no se queda ciega.
Sí, yo veo relacionado a esta mujer como la parte que todos deberíamos de tener, de ver, porque ella ayuda a las personas a sobrevivir, a llevarlas, porque se crea un caos enorme en donde el poder sigue estando ahí, sigue estando, porque aún estando ciegos siempre hay personas que quieren estar encima de los demás, quieren estar pisando a los demás. Entonces esta mujer ayuda a las demás personas que tienen este gran problema a seguir adelante y a sobrevivir. También los ayuda con la parte de la ¿cómo podría decirlo? De la higiene. Uh-huh. Así como se pierde de un rato para otro la ceguera, la higiene también se pierde. O sea, el que tú ya no me veas significa que yo ya puedo ir a hacer algunas de mis necesidades donde yo quiera, porque nadie me va a ver. Entonces esos temas se van haciendo cada vez más conflictivos, y este gran personaje, esta mujer, los ayuda a salir adelante.
Es decir, que aquí Saramago, partiendo de esta ceguera blanca, que como comentabas ya resulta de por sí muy interesante, sí, porque bueno, la ceguera se caracteriza porque los ojos no pueden percibir la luz, no se puede ver, entonces pensaríamos en un color negro o en oscuro, ¿no?
¿Sí?
Que es la ausencia de la luz. Y además Saramago, entonces, con eso que comentas, infiero que explora cómo un problema concreto lleva a muchos otros más, tiene ramificaciones, matices, que conduce a una problemática más seria.
Sí, claro. Como un acto tan pequeño de un hombre que queda ciego y que cada vez más personas lo son, lleva a un caos, a un apocalipsis, lo podría llegar a decir. Es eso, o sea, es como de algo pequeño lo va haciendo cada vez más grande, al grado de que ya nadie se salva.
Y que otra forma de explorarlo sería precisamente esa del individuo o el colectivo, en la cual de alguna u otra forma todos estamos relacionados, y si a alguien no le está yendo muy bien, eso puede afectar también a los otros.
Sí, 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 a todos afecta en general. Obviamente hay personas ahí en los que les afecta más que a otros, en el sentido de, vuelvo a lo del poder, uh-huh, los clasifican primeramente a los ciegos, los mandan a un lugar aparte, muy aparte, y los tienen en cuarentena, no los dejan salir con los demás por el miedo de que se puedan contagiar, que al final todos lo hacen, pero sí, yo creo que ese es el ¿cómo te digo?
Un punto importante.
Sí, el querer opacar a los demás. Sí, eso es uno de los temas también principales del libro.
Que se puede notar, digamos, a través de la psicología o de la psiquis de los personajes, a través de su forma de expresarse,
sí,
y actuar.
Sí, yo creo que sí.
Muy bien, pues está muy interesante lo que nos estás compartiendo, pero llega el momento de hacer una breve pausa. Así que a quienes nos sintonizan, les invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en un momento.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, La Borra del Café.
Continuamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La Borra del Café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Poeta y escritor, José Saramago fue una de las voces más importantes de la literatura portuguesa de todos los tiempos. Publicó su primera novela, Tierra de Pecado, en 1947. Aunque con esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago decidió permanecer sin publicar más de 20 años. Periodista y miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Escéptico e intelectual, mantuvo una postura ética y estética por encima de partidismos políticos y comprometido con el género humano. Una controvertida visión de la historia y de la cultura es el punto crucial de sus obras. Obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Entre sus obras destacan La Balsa de Piedra, 1986, Historia del Cerco de Lisboa, 1989, El Evangelio según Jesucristo, 1991, y Ensayo sobre la ceguera, 1995, obra en la que el autor, desde planteamientos éticos, advierte sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Murió el 18 de junio del 2010.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde nos acompaña Óscar Díaz y bueno, nos está comentando un libro bastante interesante de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y acabamos de escuchar un poco de información sobre este autor que también resulta interesante, ¿no? Sí. El conocer un poco de los aspectos biográficos de quien escribe el libro que disfrutamos en el momento.
Exacto. Fíjate, Silvestre, que quisiera compartirte una relación que tuve con este libro.
Sí, claro.
¿Has leído El Principito?
Sí, desde luego.
Una de las frases, de las incontables frases que te hace ver ese libro del Principito, dice: lo esencial es invisible a los ojos, se debe de ver y de amar con el corazón. En esta obra de José Saramago hay una, y perdón por el spoiler, pero hay una parte en donde una joven, al estar en compañía con un hombre pues ya pasado algo de edad, al final de tanta plática y de charla, terminan enamorándose, terminan teniéndose un apego y un cariño cada uno. ¿Por qué relaciono con el Principito? Porque ellos se enamoran y se tienen un cariño por lo que realmente sienten, aún estando ciegos. No se dejan llevar por el aspecto, como tú lo habías dicho hace unos momentos, el erótico, o por el aspecto de la vista, de si me gusta o no, o tiene unas características que a mí no me gustan, no me llaman la atención. No, se enamoran por lo que sienten, ¿no? Por lo que realmente son en su esencia.
Sí, y entonces, a propósito de esto que comentas, los personajes que crea Saramago y que explota o explora en su libro, pues son varios, ¿no? Hay desde luego personajes principales, secundarios. ¿Qué te parece si nos compartes un poco acerca de estos personajes?
Al puro inicio de este gran libro, nos narra al primer afectado, un conductor que en el interior de su auto, en plena calle, es el primer afectado por esta ceguera blanca. Nos narra también un doctor el cual está casado con una mujer, que esta mujer viene siendo la que los ayuda a todos, la única mujer que no queda ciega. Están otros personajes también, la chica esta que se enamora de este gran señor, la chica de las gafas, así lo relaciona Saramago. Está un niño también, que debido a esta gran ceguera queda solo y es adoptado por este grupo de personas. Y esos serían los personajes principales. Obviamente hay más, pero son los que casi siempre están al momento, ¿no? Este no, grupo. Vale.
Y que, por cierto, entonces, y también resulta interesante, Saramago a varios de sus personajes ni siquiera les pone nombre. Es decir, no es como el Joseph K. de Kafka, o que tienen un nombre y apellido, sino que los relaciona por ciertas características: el niño, la muchacha de las gafas, el taxista.
Sí, mira, una característica, otra de las tantas características que tiene José Saramago, es de que en esta obra jamás se nombra una fecha en tiempo, no se dice el nombre de la ciudad o una metrópolis en la que estén, Los personajes ninguno tiene nombre. Todos se ven relacionados por el niño que perdió a sus papás, la chica de las gafas, el anciano, la mujer, esposa del doctor, el doctor. Son esas características que José Saramago le da, ese toque que hace tan interesante este libro.
Que además a mí me hace pensar en una especie de anonimato, ¿no? Se desarrolla la historia en una ciudad cuyo nombre no conocemos, los personajes no tienen un nombre específico o identidad.
Exacto.
Y entonces, además del aspecto de la ceguera, se podrían percibir como una especie de masa o de colectivo y de cierta forma hay pérdida de identidad.
Sí, yo sí lo veo de esa manera. Pero tiene... Yo lo veo un punto también a favor, que lo haga así José Saramago, porque tú lo estás leyendo y lo estás sintiendo como si fuera en este tiempo, siendo que este libro lo escribió y lo sacó por fin en el 95, o sea, 1995, que no tenga tantas características que te hagan relacionar en ese tiempo, yo lo veo bueno.
Sí, claro que es un recurso bastante interesante la temporalidad, ¿no? Que sí. Logra precisamente que tenga vigencia y que por otra parte, a través de lo que nos describe Saramago en las diversas páginas de este libro, que es un libro no muy breve, no muy largo, considerable su extensión, pues explora estos aspectos de algo que él vivía en su tiempo, ¿no? En el 95 ya se podría ver un poquito esto de la ceguera, la metáfora que utiliza, pero que permanece vigente en la actualidad.
Sí, de hecho, lo comentaba al inicio, de que nos hacíamos ciegos. Esa era una de las temáticas que José Saramago, en el tiempo que escribe este libro, en el año 1995, hoy en día perduran y se vive exactamente igual. Hay situaciones en las que nos hacemos los ciegos y es porque nosotros queremos. Fíjate, hoy justamente por la mañana venía yo en mi transporte público y al pasar por aquí, por esta la plaza cívica, me llegó un momento de no serme el ciego. Pasaba yo y me encontré una camioneta tipo Benz, con los vidrios arriba y en el interior un cachorro. Un perro que ladraba y que jajeaba de calor, tenía sed. De momento pasé y dije, bueno, pues no soy el dueño del carro, no, yo porque tengo que hacer algo, pero me acordé del libro. O sea, no tenemos que hacernos los ciegos, tenemos que ver, llega el momento, y qué prueba, ¿no? Me puso hoy. Entonces, tomé una fotografía y la subí a las redes sociales, el perro, di las descripciones de la camioneta y cómo estaba el perro, y de volada la gente empezó a reaccionar, ¿no? Incluso otros etiquetaron a Protección Civil aquí en Autlán, a Huellitas también. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de una de las pruebas que tenemos que hacer hoy en día, no hacernos los ciegos.
Digamos que de cierta forma ser como la esposa del oftalmólogo.
Exacto.
Que procura ayudarles y de alguna forma hacer que las circunstancias sean mejores.
Sí.
Aunque quizá no solucione el problema, pero bueno, ayuda a que las circunstancias sean mejores. Es interesante en cuanto al relato del libro, que cuando los comienzan a segregar, digamos, a quienes van perdiendo la visión, los ponen en un manicomio, los aíslan, y bueno, ahí suceden algunos conflictos, ¿no? ¿Te gustaría hablarnos un poco acerca de este aspecto de la historia?
Conflictos graves, incluso muertes, porque imagínate estar en un salón con puros de tus mismas características, ciegos, pero ¿cómo te podrías mover en un lugar en el que tú jamás habías estado? Sería un mundo nuevo para ti. Todos podemos llegar a nuestras casas y saber dónde está el apagador, dónde está la puerta hacia tu cuarto, pero imagínate entrar a un lugar, y aparte con miles de personas, en donde no conoces nada, y aparte eres ciego. No sabes cuántas habitaciones hay, los baños que hay, las salas de estar. Todo esto llega a un aspecto y a una problemática, en donde cada vez son más las personas que entran a esta sala, que crea riñas. riñas porque hay personas que se quieren apoderar del lugar, aún estando ciegos quieren tener el poder. Hay riñas también con la comida, porque cada periodo de tiempo van y les dejan una cierta cantidad, obviamente no ajusta para todas las personas que son y cada vez entran más. Entonces tienen que luchar por su propia comida, contra sus propios compañeros del lugar, se le podría decir, que al igual que ellos están hambrientos, entonces se crea caos, se crean riñas, incluso muertes por el hecho de querer yo más comida que tú, empiezan riñas, total, es algo muy sorprendente, muy complejo.
La que describe entonces Saramago en esa parte del libro. Bueno, llega el momento de hacer una segunda pausa. Les invitamos a que se queden en la sintonía. Regresamos en un momento para comentar más sobre este libro.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Le tengo rabia al silencio. Por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde nos acompaña en la cabina Oscar Díaz, comentando ensayos sobre la ceguera de Saramago. Y bueno, el tema musical que acabamos de escuchar a cargo de Atahualpa Yupanqui, titulado Le tengo rabia al silencio, de alguna u otra forma lo podríamos considerar un intertexto, una alusión a la misma temática, ¿no? En este caso Atahualpa habla del silencio, Saramago habla de la pérdida de visión o de el ignorar ciertos aspectos. Y bueno, pues nos gustaría que nos siguieras compartiendo un poco más acerca de tus impresiones de este libro.
Sí. Una de las partes que más me gustó de este libro y que me puso a pensar es todo lo que ocurre en este libro, todo este caos. Y José Saramago lo hace solamente quitando uno de los cinco sentidos que tenemos, ¿no? Entonces, si todo esto ocurrió solamente con dejar a las personas sin ver, imagínate, Silvestre, que hubiera sido dos sentidos, que tú no pudieras ni ver ni oler. Podrías estar a un lado de un cadáver en estado de descomposición, ni siquiera te darías cuenta. La comida que tú consumirías no sabrías si está previamente en un estado de descomposición, ¿no? Son muchos aspectos que me encantaron de este libro. Entonces, todo esto me puso a pensar y quisiera, no sé, hacerte la pregunta de ¿tú cómo actuarías si un día, incluso en este instante o una semana o dos más adelante, te quedaras ciego?
Vaya, es una buena pregunta. Fíjate que cuando uno no ha experimentado cierta circunstancia, podría ser difícil el pensar o decir qué haría uno ya en esa situación, ¿no? Exacto. Porque, bueno, al final de cuentas lo que nos define son los actos, lo que hacemos y no lo que decimos. Y pudiera ser que en el momento hiciéramos lo contrario a lo que pensábamos. Pero a propósito de la pregunta, de entrada podría ser quizá una puerta a una especie de depresión, ¿no? Sí. O a un sentimiento de pérdida de la libertad o de la autonomía al tener que recibir en esos primeros momentos ayuda de familiares, sí, sí, etcétera. Y me hace recordar un poco dos aspectos. El primero, que de alguna u otra forma me parece este libro de Saramago puede verse desde el punto de vista de la inclusión social, el crear realmente una sociedad que no sea ciega o que no ignore las dificultades que tienen las personas que tienen alguna discapacidad.
¿Sí?
Entonces, desde ahí lo podríamos ver desde un punto de vista de inclusión, de crear realmente espacios más seguros y tener una mentalidad diferente por una sociedad mejor. Y el otro aspecto, me recuerda un libro a propósito de que tú comentabas del Principito. Ajá. Me recuerda a La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? En la que un día Gregorio Samsa se levanta siendo algo completamente diferente.
Sí, un monstruo.
Entonces, de alguna u otra forma, estos dos autores, a través de, claro, diferentes recursos, diferentes metáforas, nos hacen salirnos de la zona de confort o de lo que conocemos para ponernos en una situación compleja.
Desconocida.
Así es. Y bueno, ¿qué más nos podrías comentar de este libro? ¿Te parece que de alguna u otra forma el libro aborde el tema de la pérdida de la libertad o la alienación?
Sí, obviamente al momento de tú perder una de estos sentidos, como es el de la vista, tu libertad se hace ya limitada, o sea, tanto para la persona que lo es como la persona que en este caso una mujer, nos ayuda o los ayuda a seguir adelante. ¿Por qué? Porque las personas, en este caso la mujer, que se encarga de cuidar y de liderar a las personas que no pueden ver, pierde su libertad porque ya no puede depender de su tiempo como lo hacía anteriormente. Tiene que ver que lo que pasa alrededor también les pueda servir a ellos y ver qué les puede afectar, qué no. Entonces, a las personas que les afecta esta ceguera blanca, también pierden su libertad y aparte se limitan a muchas cosas. Pierden su libertad y entran a un mundo desconocido en el que jamás habían estado y que tienen que volver a empezar de cero para sobrevivir.
Ay, interesante. Mira, a mí me gustaría compartir un poco aquí un texto que encontré. Es un comentario acerca del libro y dice lo siguiente: llena de angustia y ansiedad el pensar qué nos pasaría si de un momento a otro y sin ninguna explicación racional quedáramos ciegos. La novela es un llamado entre muchos a mejorar nuestra convivencia y a ver de manera auténtica en esta sociedad alienadora que pretende enceguecernos con su cosificación, masificación, domesticación y sometimiento. Y que, tal como planteabas casi al inicio del programa, en la actualidad hasta parece profético el libro de Saramago, sí, escrito en el 95, porque describe nuestra sociedad.
Exacto, describe cosas que actualmente pasan. Y si te queda ese, te sorprende, como tú lo dices, pareciera profético.
Sí. E incluso es curioso, ¿no?, el aspecto de las redes sociales, que en ocasiones nos tienen muy absortos, el teléfono, en la comida, y no charlamos con quien tenemos delante, al amigo que tenemos a un lado, y estamos quizá presos de esta otra forma de ceguera, ¿no?
Sí, de hecho se vuelve una dependencia al estar conviviendo y sabiendo cosas de otros, cuando se podría igual charlar y estar atento, pero las personas que tienes a los lados, ¿no?
Así es. Y bueno, comentabas también acerca del enamoramiento de una joven, un señor ya mayor, acerca de cómo el problema de la ceguera ocasiona también problemas de salubridad o de higiene debido a la utilización de ciertos espacios y que, bueno, se contaminan con materia fecal, etcétera. Y me gustaría también nuevamente hacer una pequeña cita de este comentario que me pareció muy interesante. Acerca del libro. Dice lo siguiente: inútil nos resulta todo aquello en que la civilización moderna centra todos sus esfuerzos, el poder, la autoridad, el consumismo voraz, el confort tecnológico. Nos percatamos cómo en realidad lo que verdaderamente cuenta y nos sirve para vivir es la comida, el agua y otros servicios públicos. Entonces, este libro plantea una especie de cambio de paradigma o de giro de 180 grados para replantearnos la situación, ¿no?
Sí, ver que porque hoy tenemos agua, comida, no quiere decir que lo vamos a tener mañana, y que debemos estar continuamente luchando o tratando de ver cómo seguirlo obteniendo, ¿no? No caer en, como lo dice José Ramago, en ese caos de tener escasez de esos recursos que son tan importantes para nosotros.
Sí, o incluso la salud, ¿no? El pensar también en este aspecto, incluso ya más literal o práctico el considerar como tal el aspecto de este libro. ¿Qué otro aspecto te parece interesante de esta obra?
Ahora pasando un poco más a lo del autor, tiene una característica, otra más, que este actor hace que tu lectura sea más rápida, o sea que no te trabes tanto, en el sentido de que él utiliza las comas como puntos. En vez de poner un punto seguido, él pone una coma, y la siguiente letra es una mayúscula, entonces tú das cuenta que ahí tenía que haber ido un punto y no una coma. Otra de las cosas, tiene muy pocos párrafos, es casi como si fuera un solo bloque, no tiene capítulos, entonces hace que tu lectura sea como más continua. Yo sí la veo más ágil, más rápida, y a la vez te va envolviendo, te va amarrando a la lectura. O sea, el que no tenga párrafo, el que casi no tenga puntos y aparte, hace que estés continuamente estando ahí en la trama.
Crea, digamos, un buen ritmo de lectura. Ajá. Y que además en los diálogos de los personajes no usa los clásicos guiones, ¿no? En el cual está un guión, lo que comenta un personaje, espacio, guión, y lo que responde el interlocutor.
Sí.
Va de corrido.
Lo hace así, de corrido.
Vaya, en ocasiones no podría resultar también confundir quién es el que está hablando en el momento.
Sí, hay ocasiones en las que tú crees que por ejemplo, está hablando la mujer, pero te das cuenta que ya pasó a otro término donde está el niño. Entonces te quedas así como de en qué momento pasó de un personaje a otro. Es otra de las características que a mí me gustó, o sea que...
Claro.
Te envuelve de una manera que ni te das cuenta de cómo pasó de un lugar o de un personaje a otro.
Y que además, otras dos cosas, te hace permanecer atento a la lectura porque, como comentas, es una lectura fluida, muy interesante, que te mantiene atrapado. Y, por otro lado, podemos ver la gran técnica y la gran, digamos, pericia y buena escritura de Saramago, en la cual reconoces que una frase corresponde a determinado personaje por la construcción psicológica, el tipo de palabras que emplea, forma de pensar.
Sí, por las palabras lo caracteriza mucho a cada personaje, porque las palabras, por un ejemplo, decir del niño, son muy cortas, no tan profundas, como en ¿dónde está mi mamá?, que lo repite continuamente. En cambio, a las palabras de las conversaciones de la chica de las gafas con el señor, son conversaciones y palabras más profundas. Entonces José Saramago ahí les da como ese cambio Tiene de repente palabras y conversaciones muy simples, de repente las cambia más profundas.
Sí, que es muy importante la identidad de los personajes, el que estén bien construidos psicológicamente, que se les detecte, que entonces esos personajes tienen vida e incluso nos hacen generar empatía con ellos, ¿no? Comprender qué es lo que están sintiendo y lo que están pasando. Tenemos que hacer otra pausa, aquí el tiempo vuela. Y bueno, les invitamos a que se queden en la sintonía. Regresamos ya con el último bloque del programa.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la convivencia y los intercambios genéticos, acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas. Y, como si tanto fuera aún poco, hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el resultado, muchas veces, de que acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca.
Estamos ya en el último fragmento de La Borra del Café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, con una charla bastante interesante y amena, aquí con Oscar Díaz, que nos comparte Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Oscar, conclusiones, aspectos que creas oportuno comentar sobre este libro.
Pues yo concluyo con que este libro debería de leerse más de una vez, y casi todos tendríamos que leerlo, porque nos hace abrir los ojos. Qué curioso, un libro de ensayo sobre la ceguera y que te hace abrir los ojos, ¿no? Claro. Te hace recapacitar en ciertos aspectos de que ocurren hoy en día, ¿no? Es mi punto de vista sería, y aquí lo dice en una de las páginas. Uh-huh. Dice que si puedes mirar, ve, y si puedes ver, repara. O sea, creo que tenemos una responsabilidad con solo hecho de ver. No tenemos los ojos solamente para apreciar lo que está frente de nosotros, y hay que ver más allá, más adelante.
Desde luego, y que de esta manera se convierte en un llamado a la acción, ¿no?
Sí.
En el aspecto de la literatura, que por cierto es una de las siete bellas artes y demás, logran en el momento que nosotros nos ponemos en contacto con ellos crear una experiencia estética, es decir, transmitir un mensaje a un nivel que quizá en el lenguaje cotidiano no se logra. Y recuerdo también a otro autor, a Sartre, que hablaba acerca de la responsabilidad o compromiso histórico, es decir, él en el colaborar en lo que sea posible por mejorar la situación. ¿Crees que la lectura de este libro puede crear conciencia y ser un impulso para la acción?
Sí, claro. Este libro, pues te comenté mi anécdota de hoy en la mañana. Uh-huh. Yo creo que si yo no hubiera leído este libro, hubiera pasado, tal vez no tanto, pero hubiera pasado de largo lo que me ocurrió hoy. Pero no, o sea, te hace que recapacites, que veas. Y que, como le dice ahí, que repares, o sea, no. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor pasa por algo. Y si tú puedes aportar tu granito de arena para reparar, para ayudar, pues qué más. Y es algo que nos comparte esta gran obra de una forma, pues, de literatura.
Así es. Y me gustaría a mí, si me permites también hacer otra cita, el biógrafo y amigo de José Saramago, poeta y crítico Fernando Gómez Aguilera, comentaba lo siguiente, que Ensayo sobre la ceguera habría que leerla después de ver los noticieros de la televisión, es una gran metáfora visionaria sobre la irracionalidad humana contemporánea propia de un agitador de conciencias. Es decir, que describe la surrealidad en la que estamos viviendo. Entonces es un comentario bastante interesante, y bueno, de alguien que convivió con el autor, con José Saramago. Sí. Entonces, pues es un libro metafórico y muy interesante. Una lectura recomendada, ¿cierto?
Sí, claro, muy muy recomendada. Y se hace de quien se hace, de nombre, de libro, de cualquier tipo, la recomendación de leer. Silvestre, tener esa cultura que en nuestro país no está tan vista. Leer, o sea, entrar a ese mundo fantástico y ver que las cosas dentro de estos libros es diferente a la realidad y que vuele tu imaginación.
Sí, que de hecho, bueno, quizás sea un reto, ¿no? Leer un libro como Ensayo sobre la ceguera, pero bueno, es la introducción a una aventura insólita, algo que en ocasiones quizá uno no había reparado o pensado o se había detenido. Sí. Y bueno, con la lectura del libro se logra. Ya hacia el final de la novela, bueno, ¿qué cosas ocurren con los personajes? ¿Algo que te gustaría a ti comentar?
¿No importa el spoiler?
No, no importa. Es decir, si gustas podemos omitir al final del libro, pero bueno, es un libro que se publicó en el 95, entonces ya ha habido bastante tiempo para leerlo, ¿no?
Sí.
Sí, compártenos un poco al respecto.
Al final llega un momento en donde están todos reunidos, vuelven a la casa de la mujer. Ella vuelve, los guía a su casa. Y ya estando todos juntos, empiezan a convivir y empiezan a recordar su vida, qué hacían, qué hacen hoy. Empiezan a comparar de que las cosas que tenían antes no las veían. Y ahora estando ciego, pues ya las ven. Y al final ocurre algo. No sabría cómo decírselo, de hecho muchas personas no saben cómo explicar esto, si fue una pandemia, fue un castigo de Dios para ponernos en orden un poco, para tener una depuración, pero al final todos ven.
Recobran la vista. Y la mujer, la esposa del oftalmólogo, tiene la sensación de quedar ciega, ¿no? Algo así concluye, hacia el final del libro, comenta Saramago. Pues no vamos a tocar mucho sobre el final del libro, ¿verdad? A propósito de ese término, ¿no? De relatar antes de... Pero sí es importante, pues, contar también esos aspectos que resultan interesantes, porque entonces Saramago deja abierto a interpretaciones, es decir...
Sí,
¿cuál fue la razón de la ceguera blanca?
Lo deja muy abierto porque...
No hace comentarios
sobre... He visto muchas reseñas de diferentes personas en donde dicen... ¿Qué ocasionó esto? No se dan una explicación por qué de un día para otro ya todos quedan ciegos. Pero hay algo que creo que José Saramago lo decía, que no es que hayan perdido la vista. Siempre miraron. Siempre podían ver, pero no lo hacían, no lo querían hacer.
Excelente, es una frase interesante. ¿Hay algo que te gustaría decir para concluir, ya que el tiempo apremia?
El tiempo vuela. Léanlo, se van a tener una experiencia muy, muy bonita, porque tiene altibajos, tiene momentos tristes, tiene momentos felices, y sobre todo... aparte de leerlo, pónganlo en práctica.
Sí, desde luego. Muy bien, pues llega el momento de despedirnos. Agradecemos a Oscar Díaz que nos acompañó y nos compartió este interesante libro, Oscar.
Placer fue mío.
Muy bien, y también quiero agradecer a quienes hicieron posible que este programa se emitiera. Agradezco en la subdirección regional de esta emisora universitaria a Elia Macías, en la operación técnica a Antonio Díaz y asistencia de producción a Mariana Morán. Al frente del micrófono, Silvestre Díaz, en esta ocasión que la titular del programa, la maestra Karen Sobeida Vargas, no pudo acompañarnos. Muy bien, pues nos despedimos. Tengan una excelente tarde. Les invitamos a que se queden en la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.